El régimen de consolidación fiscal está regulado en el título séptimo, capítulo sexto, de la Ley 27/2014, nueva ley del impuesto sobre sociedades, y también en el Real Decreto 634/2015, que ha regulado con carácter ex novo el reglamento del impuesto sobre sociedades. Se trata de un régimen fiscal de tipo voluntario, donde su principal característica es la ausencia de tributación individualizada por parte de las entidades que forman parte del grupo. Grupo que, por cierto, no hay que confundir con el grupo de sociedades del que habla el artículo 42 del Código de Comercio. Las principales ventajas del régimen de consolidación fiscal son la posibilidad de compensación de bases imponibles negativas, de las pérdidas, entre las diferentes empresas que forman parte del grupo, pero también hay otras de no menos interés, por ejemplo, la ausencia de retenciones en las diferentes operaciones del grupo, como podrían ser arrendamientos, reparto de dividendos, etcétera. Y también la no necesidad de documentación de las operaciones vinculadas. La ley sigue definiendo el concepto de consolidación fiscal como el sumatorio de las bases imponibles de las entidades que forman parte del grupo, ajustándolo con las eliminaciones intergrupo. A partir de aquí se han producido importantes modificaciones, sobre todo en lo que se refiere al parámetro, a los parámetros de consolidación, básicamente motivados por la normativa de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia, a lo cual también hay que añadir cambios en los ajustes de la base imponible y también cambios en los diferentes gastos a deducir por parte del grupo fiscal. En relación con el parámetro de consolidación, decir que es necesario, en primer lugar, que se posea el 75% de la empresa dominada, 70% si se trata de una empresa cotizada. Pero ahora, para el cálculo de estos porcentajes, se añade a la participación directa también las posibilidades de participación indirecta, sea a través de empresas o sociedades españolas o sociedades en terceros países. Eso sí, siempre que en esos países exista un impuesto sobre sociedades similar al español perdón, no sean paraísos fiscales. Adicionalmente, está previsto la posibilidad de existencia de grupo de entidades cuya matriz sea una entidad extranjera, de tal manera que todo el grupo sea dependiente del extranjero y que en España tenga exclusivamente un establecimiento permanente. Se establece también y se prevé la posibilidad de integración de un grupo en consolidación de un grupo fiscal en otro grupo ya existente, y también se establece que la tributación en este régimen especial no va a desaparecer en el caso de que una de las empresas entre en concurso. Otro de los cambios también importantes está en la obligatoria comunicación de la adhesión al régimen, que deberá hacer la dominante del grupo o el establecimiento permanente de la extranjera en España, y aportando los acuerdos de todas las que van a formar parte del grupo fiscal, reconociendo los porcentajes de participación directos e indirectos e indicando que cumplen el resto de condiciones para tributar de forma consolidada. La sociedad dominante se constituye en la posible infractora, aunque la responsabilidad se distribuye solidariamente entre todas las sociedades. La base imponible del grupo se calcula sumando las bases imponibles individuales. En segundo lugar, se restarían los ajustes por operaciones intragrupo. Y en siguiente lugar, se aplicarían las posibles reservas de capitalización independientemente de cuáles fueran las empresas que lo hayan aportado, y se harían también los diferentes gastos y los activos por impuesto diferido. De tal forma que para toda esta acumulación de cambios existentes ha sido necesario aprobar un modelo 220 completamente nuevo que incorpore todas las modificaciones habidas. Por último, decir que la Dirección General de Tributos está haciendo un importante trabajo de resolución de dudas, debido sobre todo a la participación en este tipo de grupos de empresas extranjeras al estar en un mundo completamente globalizado.